Estás escuchando el episodio 57 de BIM Podcast. Hoy cerramos una trilogía, la que dedicamos a esa relación de conveniencia entre el BIM y el GIS.
Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015.
Comenzamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están pues, mis compañeros de viaje en estas conversaciones, en estas tertulias sobre BIM y ahora sobre GIS también, que compartimos con todos vosotros, José Ángel Cánovas y Marco Antonio Pizarro. Hola, José.
Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
Y hola, Marco.
Hola, Javier. Hola, José. Y hola, primavera. No vais a decir nada de que hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Luego lo comentamos. Y víspera de San Jordi. Déjame, Javier, meter cuña publicitaria sobre Extremadura, la gran desconocida, porque, bueno, hoy Día de la Tierra, Google, en su página de presentación, compone el término Google con unas ortofotos súper chulas. Y yo estaba pensando en las ortofotos que se tienen que ver ahora de Extremadura. Así que dije, voy a meter cuña publicitaria. Tenemos siempre una primavera espectacular, con unas dehesas que se visten de un verde casi fluorescente y una zona cepa con humedales que son la envidia de toda Europa. Pero este año, con el agua que ha caído en Semana Santa y tal, no os podéis hacer idea de lo bonito que está todo. Así que, querido oyente, vente a conocer Extremadura, un paraíso natural. ¡Ya!
Muy bien, pues, hombre, yo ahora tengo que decir, podemos dar fe porque tú lo has escrito, pero es cierto que recuerdo eso, pues hace ya un par de añitos que estuvimos allí en Extremadura grabando ese primer encuentro fundacional de ese grupo de usuarios BIM y GIS de Extremadura. Y bueno, tú sabes que siempre estamos encantados de volver, y si es a tu casa para que nos hagas una paella, pues mejor que mejor, ¿no? Y grabar pues todo lo que haga falta. Así que nada, por mi parte, dicho queda que corroboro esa recomendación de visitar Extremadura en esta época y en cualquiera, que todas las épocas son buenas.
Bueno, a unos nos pilla más lejos que a otros. Con la idea esa de poner una provincia y una ciudad casi en otro país, uno tiene que tirar de mapa y armarse de valor. Espera, que he dicho mapa, que eso tiene que ver con el tema de hoy, ¿verdad, Marco? Que con la racha que llevamos, a la que nos descuidemos, vamos a tener que cambiar el nombre de BIM Podcast por el de GIS Podcast. ¿Es o no es?
No, hombre, no. Igual la idea no es mala del todo. No sé si existe un GIS Podcast, pero si no existe, a lo mejor debería. Y a lo mejor es cuestión de que se lo planteemos a nuestra invitada de hoy, que por cierto, la presento ya. Vamos a rematar nuestra trilogía sobre BIM y GIS y lo vamos a hacer a lo grande, con una persona referente donde los haya, no solo de la definición e implementación de GIS en nuestro país, sino del tendido de puentes hacia lo nuestro, hacia el BIM. Yo la supongo un alma inquieta, porque de lo contrario es difícil imaginarla responsabilizándose de, voy a coger aire, organismos como la sección de cartografía del AMB, el Área Metropolitana de Barcelona, de la que, valga la redundancia, es la responsable desde 2006. Antes había dirigido la implantación de infraestructura geodésica municipal en ayuntamientos como el de Sant Cugat del Vallès. Participa en la Comisión de Coordinación Cartográfica de Cataluña. Es presidenta del Subcomité Técnico para el Intercambio de Información entre GIS y BIM. Vocal del CTN/332 Digitalización de la Información para la Edificación y Obra Civil. Vocal del CTN-148 Información Geográfica Digital. Y lidera el Grupo de Especificaciones para la Creación de la Base Topográfica Urbana, BTU, y su integración en BIM, que depende del Consejo Superior Geográfico a nivel estatal. Y lo dejo aquí porque se nos agota el tiempo. Ella es de formación graduada en Ingeniería en Geomática y Topografía e Ingeniería Técnica en Topografía, y residente, supongo, en Barcelona. Montserrat Monteagudo Gómez, muy bienvenida a BIM Podcast.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta extensa presentación.
Merecidísima.
Yo creo que merecida y bueno, creo que Marco también se merece, por cierto, vamos a dejarle descansar después de esta parrafada, pero también felicitarle, y lo digo antes de que grabemos el episodio, porque ha hecho una labor de hacer un guión maravilloso, no sencillo, porque tampoco es un tema, digamos, que sea, vamos a decir, un poco natural para nosotros, así que desde luego
doblemente. Hay que documentarse un poco, pero hasta eso lo ha puesto fácil Montserrat, que prefiere que la llamemos Monse, que me ha enviado un extenso directorio de información que ha dado gusto consumir.
Muchas gracias.
Pues sí, pues yo te quería preguntar, Monse, ahora aquí al inicio de esta pequeña entrevista, en primer lugar, y ahora iremos desgranando por los diferentes bloques con un montón de temas, haciendo alusión a esos comités, a esa formación y a esos grupos de trabajo, pero yo te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué es el AMB o la AMB, ¿no? El Área Metropolitana de Barcelona, y cómo lleva una cartógrafa, o cómo se lleva realmente con las arquitectas que sabemos que también pues ocupan gran parte de las oficinas de esta organización, ¿no? Y aprovechamos ahora también aquí pues para mandar un saludo tanto a María Durán como a Olga Méliz, que son oyentes y amigas de este programa. Así que va la primera pregunta, ¿qué es el AMB?
Pues, Javier, el Área Metropolitana de Barcelona es una entidad local de carácter supramunicipal, ¿vale? Entonces, nuestro ámbito geográfico está formado por 36 municipios. Entonces, como responsable de cartografía, nosotros nos encargamos de proveer y elaborar diferentes conjuntos de información geográfica para facilitarlos, en primer lugar, a los técnicos municipales y, en segundo lugar, al resto de ciudadanía en general. Entonces, tenemos competencias en diferentes materias, en materias de urbanismo, medio ambiente, transporte, vivienda de protección oficial, y sobre todo lo que aportamos desde el Área Metropolitana es una visión supramunicipal. O sea, no nos quedamos en los límites de los municipios cuando hacemos un proyecto, sino tenemos una mirada un poco más estratégica.
Muy bien, pues si te parece, vamos allá. Me consta, Monse, que tras nuestra primera conversación aceptaste mi invitación para escuchar algún programa anterior y evitar que este, pues el tuyo, te pillara por sorpresa, por decirlo de alguna forma. Así que ya sabéis que esto va como un partido de tenis a tres sets, en nuestro caso a tres bloques. Y vamos a destinar el primer bloque, ese bloque en el que tratamos de evitar de BIM, y bueno, y lo tenemos fácil si nos centramos en lo más específico de tu experiencia o labor investigadora. Vamos a hablar de geomática, de generación y de gestión de datos. El segundo bloque, ya sí, vamos a hablar de la experiencia BIMGIS en el AMB, porque bueno, sois, yo creo, pioneros, tanto en lo que respecta al tendido de puentes entre las dos tecnologías, así como en ofrecer un producto de altísima calidad y además muy generosamente abierto a toda la comunidad. Y vamos a dedicar el tercer bloque pues a lo que yo podría o me atrevería a entrecomillar tu pluriempleo. Formas parte del subcomité FTN332, luego nos dirás qué es eso, y bueno, tu participación en otros en los que se trata de normalizar con efectos prácticos la digitalización de lo edificado y o construido y las bases cartográficas. El plan BIM de la Administración General del Estado nos tiene a todos en ascuas con eso de que una vez finalice un contrato realizado con BIM, el órgano de contratación enviará las envolventes del modelo BIM para su inclusión en las bases digitales de geoinformación. A ver si en ese tercer bloque te podemos sacar alguna pista sobre esto. José, decías que este podcast igual debería llamarse His Podcast. ¿Y qué pasa? ¿O qué sucede cuando eso pasa?
Pues pasa que llamamos a nuestra becaria preferida de podcast, becaria pero experta en la materia, por aquello de que haya alguien en la sala, aparte de Monse, que sepa de qué estamos hablando. Así que Alicia Bermejo, nuestra bingisóloga favorita, pasa, saluda y ya que estás, pues abre tú el primer bloque, como si estuvieras en tu casa.
Bueno, buenas tardes o buenos días o buenas noches, como dice José siempre, para los que nos estéis escuchando en distintas franjas horarias. Bueno, buenas tardes, José Ángel, primero, que siempre me hace gracia tu presentación. Javier, Marco y todos los oyentes, y especialmente, bueno, pues a nuestra invitada de hoy, Montserrat, Monse, que tuve el privilegio de conocer el año pasado, justo en las jornadas de SIG Libre, organizadas por la Universidad de Girona, Y bueno, la conocí no solo a ella, que es encantadora de verdad, no es porque sea nuestra invitada de hoy, es cierto, sino que tuve la suerte de conocer ese trabajo que realizan en el AMB, Área Metropolitana de Barcelona, en aras de conseguir efectivamente ese entendimiento fluido o esa compatibilidad entre la información digital del territorio y la información digital constructiva. Bueno, en su presentación y otras charlas, fuera de la presentación que tuve con ella, pues me pareció fantástico, porque además trabajáis, pues eso, con cartografías muy actualizadas y de mayor detalle, vamos a una escala 1000, que bueno, de esto ya se irá hablando a lo largo del podcast, supongo, que por eso particularmente también es especialmente interesante y, como decía Marco, yo también creo que sois pioneros en esto. Y bueno, que sepas que desde este momento, desde ese momento, el año pasado, bueno, que os descubrí este trabajo que hacíais, pues siempre en nuestras clases de introducción a la metodología BIM me gusta mostrar lo que estáis haciendo como ejemplo para difundirlo y que todos los alumnos sean conscientes de lo que ya es un hecho y se está haciendo pues directamente ahora en Barcelona, y es que creo que sois un referente, así que hay que darle publicidad a esto.
Ostras, pues te lo agradezco muchísimo, Alicia, que nos pongas como ejemplo, si esto puede servir para inspirar a que el resto de administración también sea nuestro camino, encantados.
Es que creo que se debería tomar como ejemplo, porque bueno, yo creo que se está en una línea muy acertada. Y bueno, pues ya que José me cede el privilegio de abrir la entrevista con esta ronda de preguntas, bueno, pues lo voy a hacer fiel a su estilo y a la vocación de BIM Podcast, de programa para todos los públicos. Así que voy con las preguntas. ¿Podrías explicarnos, Monse, para un profano en la materia, qué es la geomática? ¿Y qué es la geomática y en qué se distingue conceptualmente de técnicas como la topografía, geodesia, la cartografía, y cómo se relaciona con ellas? Y ya que tengo el micro y que contigo me encuentro también acompañada, me gustaría que hablásemos de los datos. O sea, lanzo todo esto y luego ya vas tú respondiendo en esa línea, ¿vale? Creo que una de las diferencias más evidentes entre el BIM y el GIS es la importancia que se da al dato. Y no quiero decir que el BIM no se la dé, sí, se la da, pero de una forma como más agregada a los modelos o a las aplicaciones. Entonces creo que la diferencia de madurez entre madurez y edad, ¿no? Las dos cosas, pero no solo edad, sino esa madurez que ya tiene el GIS, ¿no? Pues esa diferencia de madurez entre BIM y el GIS se nota precisamente en la independencia que se le da al dato y en la capacidad de generación y de gestión de esos datos, en el SIG. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Y bueno, ya vas respondiendo de forma global a todo esto, si te parece.
Sí, perfecto, Alicia. Pues si quieres empezamos un poco para explicar a nuestros oyentes qué es la geomática, ¿no? De hecho, la geomática es una disciplina que engloba las ciencias, las geociencias, también conocidas como ciencias de la Tierra, y nunca mejor dicho hoy, que es el Día de la Tierra, ¿no? Entonces, engloba, digamos, las geociencias con la integración y su aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que conocemos con el acrónimo TIC, ¿vale? Entonces, esta suma de geociencias más TIC hace posible lo que es la captura, el procesamiento, el análisis, la interpretación, el almacenamiento, la modelización y la difusión de la información digital geoespacial, para que posteriormente en los ámbitos de la ingeniería, de análisis del territorio y de la sociedad en general se pueda utilizar. Digamos que la geomática integra otras disciplinas como la topografía, la geodesia, la cartografía, la fotogrametría, los sistemas de información geográfica, la teledetección espacial, la navegación por satélite, que quizá esta sea que la conocen más nuestros oyentes, etcétera, ¿no? De hecho, el término geomática creo que es el término que define mejor la labor que realizamos los ingenieros en geomática y topografía, ¿no? Ya que mientras que la topografía se encarga de realizar las mediciones de la superficie terrestre y de sus accidentes geográficos naturales o artificiales. La cartografía se encarga de la representación de la Tierra a través de una elaboración, diseño e interpretación de mapas con una representación, digamos, simbólica. Entonces, ambas disciplinas se interrelacionan y se complementan, pero digamos que es la geomática la que engloba todas estas geociencias. Entonces, en relación a lo que comentabas de la independencia del dato, creo que la verdad es que en el mundo de la información lo más importante es el dato, y para nosotros es secundario la plataforma tecnológica con la que se visualiza o se explota y también el formato con el que se suministra. De hecho, cuando definimos o normalizamos un nuevo conjunto de información geográfica, nos centramos en el dato, en qué metodología utilizamos para su captura, qué metodología aplicamos a la captura, cómo procesamos, cómo depuramos estos datos, cuál es el producto principal que elaboraremos a partir de este dato, así como qué otros productos derivados podríamos obtener de este dato primario, ¿no? Y todo esto lo hacemos pensando en aquellos usuarios a los que va dirigido este tipo de este conjunto de datos geoespacial. Y la verdad es que, por último, es cuando generamos los diferentes formatos para que sean consumidos por el abanico de usuarios, ya sean usuarios que vienen del mundo CAD, del mundo GIS, del mundo BIM, del mundo de la realidad virtual, de la impresión 3D, etcétera. Entonces, para nosotros el objetivo es que un mismo conjunto de información geográfica se pueda consumir desde cualquier plataforma, tanto sea propietaria o abierta, y se visualice de la misma forma con independencia del programa con el que se trabaja.
Claro, esa democratización del dato es fundamental para seguir evolucionando, ¿no?, y desarrollando todo.
Uh-huh. De hecho, estamos comprobando que actualmente el BIM tiene como algunas limitaciones que condicionan la manera de trabajar el dato. Y tengo que confesaros que en alguna etapa, en los años 90, también nos pasaba esto con los sistemas de información geográfica o cuando trabajamos con programas de diseño asistido. Recuerdo que, por ejemplo, MicroStation, que es uno de los programas que a nivel de cartografía se trabaja mucho, tenía una limitación de la dimensión geográfica, o sea, del espacio geográfico que ocupaba el mapa. Y de hecho, en la cartografía le teníamos que quitar la coordenada 4 millones de la coordenada nada ahí, para que los 400.000 de la X y de la Y tuvieran suficiente espacio en este mapa de trabajo. También teníamos una limitación del número de capas, el máximo de números de capas o de niveles que podía soportar en 63. En cambio, el número de fenómenos recogidos en un mapa topográfico era muy superior. Entonces, teníamos que recurrir a otros atributos como el color, el grosor, el estilo, para poder separar y diferenciar todos los elementos que recogía el mapa topográfico. O sea que creo que un poquito en el mundo GIS ya lo tenemos superado, pero en el mundo BIM vemos que todavía tenemos estos problemillas.
Pues nada, como decíamos, claro, se nota la edad que ya tiene y esa madurez que ha ido adquiriendo, pues claro, al ver todos esos problemas que han ido surgiendo, se han ido solucionando porque ya lleva un recorrido en el tiempo, claro.
Pues Alicia, eres la becaria y te dejaremos hacer trampa. Aunque te recuerdo que en este bloque no se puede hablar de BIM, no podemos emplear ese término.
Bueno, pero que yo creo que me merezco que ya me cambiéis de escalafón, que ya me lo he currado, que este es el tercer podcast que hablamos de SIG. Yo creo que de becaria ya tengo que salir, ¿nos parece?
Sí, eres nuestra bingisóloga de cabecera.
Claro, bueno. Claro.
Pero que estabas cometiendo falta es clarísimo, Yo estaba aquí por el chat diciéndole a José, árbitro, pita falta.
Es que me emociono.
Eso en el lenguaje de Marco significa que se está adelantando a lo que le va a preguntar después. Voy a traducir.
Es que yo soy más libre que de guión.
Eres vale, un espíritu libre, Alicia.
Venga, bueno, me voy a contener.
Niños, antes de que os embaléis las dos chicas, recordad que tenéis niños en la sala. y que entre geólogos, geógrafos y geomáticos, yo ya no sé lo que hacéis cada uno. Así que tenemos que ir poco a poco. Monse, una componente transversal de esas tareas en las que te has embarcado es la de mejorar calidad de los datos geográficos y la interoperabilidad entre ellos. Que dicho así parece fácil, pero ¿cómo se mejora la calidad de los datos y la interoperabilidad entre ellos? Usando la terminología MGN de Manuel García Navas, la famosa agricultura de datos. ¿Hay que regarlos? ¿Hay que abonarlos? ¿Hay que llevarlos a terapia de grupo?
Pues un poco todo, la verdad, porque realmente esta pregunta tiene miga, ¿eh? A ver, podríamos decir que la elaboración de especificaciones técnicas de cada conjunto de información geográfica sería el punto de partida necesario para mejorar la calidad de los datos y, por supuesto, después también contribuirá a que se mejore la interoperabilidad, ¿no? Una vez que tenemos unas especificaciones técnicas de un dato en concreto, después tenemos que asegurarnos que los equipos que producimos este conjunto de información tenemos capacidad técnica para comprobar que realmente este dato se ha elaborado según lo que se especifica en estos pliegos técnicos. ¿Vale? Entonces, este proceso de comprobación y validación del dato es muy importante y realmente todos los que proveemos de información geográfica realizamos unos controles de calidad bastante exhaustivos. Por ejemplo, en el caso de la cartografía 1000, pasamos toda una serie de baterías de test, como por ejemplo el test de estructura. En este test se comprueba que cada elemento está en la capa que toca, con la geometría que toca, contiene los atributos y los metadatos que están definidos en estas especificaciones técnicas, además de estar simbolizado correctamente. Luego tenemos un segundo test, por ejemplo, que sería el test de conectividad 2D o 3D. Por ejemplo, un muro que muere contra una fachada solo puede conectar en 2D si la metodología que se ha utilizado para dibujar la cartografía es a partir de imágenes aéreas. ¿Por qué? Porque si conectara en Z, realmente tendríamos un salto en altimetría importante. Entonces, el test de conectividad en 2D o 3D también es importante. Luego pasamos a otro test de completitud. Por ejemplo, justo esta mañana estamos haciendo el control de calidad de una cartografía que hemos recibido de un municipio y nos ha extrañado que placas solares había poquísimas. Y hemos dicho, no puede ser, seguro que este municipio tiene muchas más placas solares. Pues evidentemente, la cartografía había sufrido un proceso automático donde el proveedor, digamos, a lo mejor se organiza como él quiere, pero luego nos tiene que suministrar un producto de acuerdo a un pliego de especificaciones técnicas y por el camino se había dejado cerca de 500 placas solares. Pues si no hubiéramos pasado este test, no hubiéramos visto que faltaban estos elementos. Luego también comprobamos la exactitud posicional, que sería, por ejemplo, la precisión que marcan las especificaciones tanto a nivel planimétrico como altimétrico. Estos serían algunos de los ejemplos de controles de calidad, ¿eh? En el caso de realizar un control de calidad, por ejemplo, de una ortofoto que recibimos, os podéis imaginar que lo que comprobamos es diferente porque nos estamos refiriendo a un dato raster, a un dato imagen y no a un dato vectorial, como es el caso de la cartografía que está elaborado por puntos, líneas y polígonos. Y si tuviéramos que controlar el dataset de la cartografía marina, del fondo marino, seguramente la batería de test de controles de calidad también sería diferente. Entonces, primero especificaciones, luego comprobar validad y, por último, es súper necesario poder garantizar que el dato tiene mantenimiento en un futuro. Porque si pensamos un nuevo conjunto de información y no dejamos ligado desde el principio cuál será el mecanismo de actualización, ese dato quedará obsoleto en pocos años y los usuarios ya no lo utilizarán. Entonces, quizá también comentaros que hay otros datos, tipos de datos, que no siempre pueden tener unas especificaciones técnicas detrás que hayan sido consensuadas o que hayan sido oficializadas, porque a lo mejor no hay suficiente quórum entre otras administraciones para compartir criterios y poner un poquito de orden en ese dato. Os pongo un ejemplo. En el caso de la MB, ahora estamos dibujando la geometría de los espacios viarios del aparcamiento regulado, las zonas verdes, las zonas azules. Y es un dataset que no todo el mundo lo tiene. Entonces nosotros como convención hemos decidido, pues lo dibujaremos con geometría línea y en estas zonas de aparcamiento también le pondremos una serie de atributos como es el número de plazas o la tarifa que puede tener. Claro, si este dataset no se genera por otras administraciones, no podemos generar el diálogo para decir, oye, yo lo recojo tipo línea, yo tipo polígono, yo le pongo estos atributos de referencia, yo estos otros, porque haré luego estas explotaciones. Entonces, lo importante es que, bien si hay especificaciones oficiales o no, sí que esté recogido la metodología y un poco el proceso que utilizamos a la hora de dibujar y de mantener estos datos. No sé si con esto te he respondido a la primera pregunta.
A mí lo que me da, Montse, es mucha envidia. Bueno, y aunque hablaremos en el bloque 2 un poco ya de esa, vamos a decir, interrelación o interconexión BIM-GIS, el que habléis de dataset, de conjuntos de datos, bueno, que ya hace pensar la escala o el volumen de datos que trabajáis en relación a la edificación, ¿no? En el que, bueno, los dataset, podríamos decir, de un proyecto, a priori son más pequeñitos, pero sobre todo lo que me da mucha envidia es cómo lo tenéis como muy estructurado y toda esa batería de pruebas que entiendo que son muy automatizadas, que vienen incluso un poco relacionadas con otras disciplinas, ¿no? Como la, por ejemplo, la ciencia de la computación, informática y demás, que estamos como muy acostumbrados a ver este tipo de baterías. Pues desde luego yo eso se lo pido a los Reyes Magos para los modelos BIM, que estandaricemos esa parte, ¿no? Pero bueno, al hilo, era simplemente una pequeña reflexión porque me ha parecido súper interesante. Yo quería continuar preguntándote por esos datasets, precisamente por eso, todo eso, esa ingente cantidad de datos. Y como has comentado al principio, pues bueno, está muy bien que tengamos todos esos datos, pero realmente lo importante es la disponibilidad de esos datos, ¿no? Y bueno, aquí me apunta un poco Marco, que hace ya casi 2 décadas, ¿no? En 2006, pues el Área Metropolitana de Barcelona aprobó la gratuidad de esa cartografía, ¿no? que elaboráis. Y yo quería preguntarte si esa aprobación viene de esa información, ¿no? Por parte de la administración, viene motivada por un carácter, vamos a decir, filantrópico, ¿no? Es decir, de servicio a la comunidad que sirve, o es realmente algo más, vamos a decir, egoísta, porque necesitáis que se distribuya esa cartografía para poder tener o trabajar en otras estrategias, otros proyectos transversales que necesiten esa base de trabajo. ¿Cuál es un poco el origen o la motivación de esa gratuidad, de esa liberación?
Pues, a ver, en principio sí que responde al carácter filantrópico, pero también tengo que contaros que, visto ahora con perspectiva con el tiempo, creo que también fue una muy buena decisión estratégica. O sea, lo hicimos un poco por sentido común, pero ahora visto con el tiempo, ostras, tomamos una decisión muy, muy buena, ¿no? Entonces, como tú dices, en 2006 se aprueba la gratuidad de la cartografía y justo es el año en el que yo me incorporo al Área Metropolitana. Entonces, lo que detectamos es que los conjuntos de información que se elaboraban estaban a nivel interno, la gente no los conocía y dijimos, bueno, esto no puede ser. Entonces, elaboramos este primer geoportal porque como administración pública no tenía ningún sentido que los ciudadanos e incluso otras administraciones pagaran por la cartografía que generaba la MB. Los ciudadanos ya pagan impuestos por ley que sirven para financiar los gastos públicos. Entonces era como pagar dos veces, ¿no? Y sí que es verdad que antiguamente esta compra o esta venta de cartografía servía para justificar futuras actualizaciones. Pero yo creo que es mucho mayor el beneficio que se obtiene liberando estos datos en abierto, ya que, por ejemplo, nosotros hemos conseguido que nos dé visibilidad a nuestra administración, que se nos conozca. Cuantos más usuarios utilizan un producto, también nos sirve como justificación y nos obliga a mantenerlo actualizado. El feedback de los usuarios ayuda a mejorar el producto. Por ejemplo, en el caso de la cartografía 1000, empezamos a notar que muchos usuarios nos demandaban cómo poder generar indicadores del uso del espacio público. Por ejemplo, cuánto espacio público está dedicado al vehículo versus al peatón. Entonces vimos que la cartografía, que no estaba tan poligonada, pensada para trabajar en GIS, teníamos que hacer algo. Entonces creamos un subproducto de polígonos de calzadas y de aceras. Gracias a tener ese feedback de los usuarios, pues ahora tenemos un producto que nos sirve también para generar indicadores y seguramente tendrá muchos más usos, ¿no? Y luego tampoco se habla tanto, pero yo creo que ahora está en boca de todas las administraciones, cuál es el valor económico de los datos geográficos. O sea, últimamente se están haciendo muchos estudios que intentan cuantificar cuál es el beneficio que aporta el uso de estos datos geográficos en abierto al ecosistema, tanto público como privado. Hay muchas soluciones empresariales que dependen de estos datos en abierto para ofrecer servicios especializados a sus clientes. Y si no los tuviéramos, hay muchas pequeñas y medianas empresas que ya os digo que no serían viables en la actualidad.
No, y al final, en cierta manera, pues, entre comillas, ¿vale? Y no, a lo mejor es un poco naif la comparación, pero realmente yo creo que la sociedad no empezó, hablo de sociedad rasa, ¿vale? No de técnicos, a ser conscientes de la importancia de una cartografía, pues cuando empezó, que si Google Maps, o sea, a mí yo recuerdo cuando empezó me parecía como de locos decir, oye, pero ¿cómo van a cartografiar todo? Y ya ni hablamos de ortofoto, fotos a pie de calle. Entonces, realmente, que sea la administración, que al final es la que administra un territorio, valga la redundancia, ¿no? Y tiene ese control, pues desde luego acaba convirtiendo ese el servicio de cartografía en un eje vertebrador de cómo funciona la administración y cómo presta los servicios a sus administrados, ¿no? O sea que me parece, desde luego, lo digo, un tema encomiable y ojalá que todas las administraciones, pues, digamos, copiaran. Que no sé si hay alguna que os esté copiando, alguna referencia que sepáis de, oye, mira, pues la administración de tal está haciendo lo mismo.
Bueno, un poco siempre hay alguna administración que va un poco por delante, ¿no? Y que a lo mejor abre una línea que al otro no se ha ocurrido, pero sí que hay muy buen ecosistema técnico y entre nosotros compartimos mucha información. Y si nosotros hacemos algo porque a lo mejor tenemos más medios y tenemos más recursos económicos y a lo mejor más conocimiento técnico para liderar algunos proyectos, siempre también hablamos con los ayuntamientos medianos y pequeños y les ayuda y les intentamos aquello, bueno, animar, ¿no?, a que también hagan posible estas explotaciones. De hecho, Javier, antes en la pregunta que me habéis hecho se me ha olvidado comentaros el tema de la interoperabilidad de los datos, que también es importante, porque realmente como proveedores de información pública suministramos los datos en abierto, ¿no?, a través de geoportales o de infraestructuras de datos espaciales, dando cumplimiento, evidentemente, a todas las normativas que tenemos a nivel europeo, a nivel estatal y a nivel autonómico. Y intentamos llegar al máximo de usuarios suministrando estos productos en muchísimos formatos. Algunos de estos formatos son propietarios, como sería el formato Shape, el DWG, el DGN, el OBJ, pero también tenemos que suministrar estos productos en abierto, precisamente para que sean interoperables e independientes del programa con el que se utilicen. Y en este sentido, nosotros publicamos bastantes productos en formatos abiertos, según los protocolos estándar que promueve el OGC, que es el Open Geospatial Consortium. Por poneros un ejemplo, por ejemplo, la cartografía 1000 la suministramos en el formato GeoPackage, que sería como el formato abierto compatible con QGIS, ¿vale?, que es el sistema de información geográfica abierto. Luego, además, también disponemos de una batería de servicios web, como son el WMS, que el acrónimo corresponde a las siglas Web Map Service, o el WMTS, que responde a Web Map Time Service, y estos servicios permiten consumir la información geográfica accediendo directamente al organismo que suministra este dato sin necesidad de tenerlo cargado en local. Y otro ejemplo sería los modelos BIM en formato IFC, el formato interoperable. Y también en temas de imagen hay un formato que últimamente nos han empezado a solicitar que también es abierto, que es el formato COG, el formato COG, que es Cloud Optimized GeoTIFF, que es un formato optimizado para trabajar con imágenes en la nube. Entonces, la última ortofoto que hicimos del litoral metropolitano de las playas ya la tenemos publicada también en este formato.
Mira, un montón bueno. de formatos que no conocía.
Yo veo ahí a José tomando apuntes, luego se los pediré más.
Sí, yo alguno he ido buscando para tener ahí referencia.
No, yo sí que he venido tomando mis apuntes de vez en cuando y me atrevería a resumir, desde luego, este barrido por ese modus operandi tan contrastado con el del BIM, en que además me he apuntado por aquí un par de frases que me parecen muy definitorias, ¿no? Que la plataforma tecnológica que explota el dato o el formato del dato es secundario frente al valor del dato en sí, ¿no? Yo tenía aquí una pregunta que la doy por respondida. Simplemente voy a anotar que de alguna forma en el año 2015 se intentó que la transferencia de datos de alguna forma se hiciera bidireccional, ¿no? Es decir, el usuario no solo consumiese datos de la AMB, sino que leo por aquí la incorporación de métricas que permiten conocer los hábitos, necesidades y peticiones de los usuarios se incorpora en el año 2015. Con lo cual, de alguna forma, hay una voluntad de que el consumidor de información se convierta, a su vez, en proveedor de información para la propia administración. Y tenía yo aquí anotado o para preguntar, bueno, pues si de alguna forma vosotros os debéis a una hoja de ruta inquebrantable o atendéis peticiones del oyente. Ya me has dicho que esas métricas precisamente han puesto de manifiesto diversas necesidades o conveniencias de ofrecer cierto tipo de información.
Sí, correcto. De hecho, estas métricas, o sea, cuando las implementamos en el Geoportal, que sería como la evolución del primero del 2006, ¿no? Llevamos ya como 9 años de rodaje y vimos que para nosotros es muy importante saber lo que hace el usuario con el dato. Entonces, el hecho de tener estas métricas incorporadas nos permitía conocer cuál era el producto más descargado, en qué formatos, qué zonas del territorio eran más consultadas. De esta manera también podíamos priorizar qué zonas queríamos actualizar antes, ¿no? Aquellas zonas que tienen más peticiones, a lo mejor hace falta actualizarlas más a menudo. ¿Cuál era el perfil profesional de los profesionales que se descargaban las cartografías? Si venían del sector público, del académico, del privado. Y también el ámbito profesional, ¿no? Si viene de la arquitectura, de la industria, de medio ambiente, de cartografía. Entonces, para nosotros realmente conocer las necesidades reales del usuario nos ayuda a mejorar y a pensar en nuevos conjuntos de información que a lo mejor pensamos que le van a servir a un usuario, pero luego lo que hacemos es que nos entrevistamos con los top 10 que se descargan los diferentes productos y hablamos con ellos, les preguntamos, bueno, ¿tú cómo utilizas este dato? ¿Le encuentras algo a faltar? Y este feedback para nosotros es muy valioso. De hecho, yo en muchas conferencias o en reuniones escucho simplemente, es que yo mi trabajo es escuchar y entonces luego al final con lo que capto de las diferentes necesidades a lo mejor me viene un producto a la cabeza y ese producto a la cabeza a lo mejor da necesidad a 4 soluciones diferentes.
Muy importante esa bidireccionalidad. Y bueno, ya que estamos hablando tanto del AMB y que inevitablemente todos estamos comparando, ¿verdad?, con el método, con el BIM, vamos a orientar esa bidireccionalidad o esa bipolaridad hacia el BIM, que es lo que nosotros controlamos un poco. Así que te voy a invitar a que pasemos al bloque 2. Dedicado ya específicamente a la experiencia de la AMB, experiencia BIM GIS. Como decía Alicia, o como sugería Alicia, la diferencia de edad entre el GIS y el BIM se nota. Quiero decir que se nota para bien. Los del BIM no nos pondremos de acuerdo en la fecha en que nació, los que manejamos Allplan o manejan ArchiCAD, diremos que estos programas ya hacían BIM en 1985. Pero lo cierto es que más allá de automatizar ciertas tareas, aquí nadie hablaba de BIM ni le daba al dato la importancia que merece hasta bien entrado este siglo. De GIS, sin embargo, se viene hablando casi desde que la tecnología informática empezó a posibilitarla, ya por los 60 o 70. Pero claro, ya sea por eso o porque realmente la geometría en un GIS no necesita más ingredientes básicos, en la documentación GIS estos ingredientes geométricos son el punto, la línea, el polígono. El BIM, por su parte, se alimenta principalmente de volúmenes o de superficies volumétricas o trianguladas. El AMB incorpora modelos digitales de elevaciones y modelos 3D de ciudades. Lo hace desde 2018. En 2020 añade realismo a estos modelos. La pregunta es, ¿cómo transiciona el GIS del AMB desde la cartografía plana hacia el 3D propio del mundo BIM? ¿Y lo hace con intención de encontrarse con él, con el BIM, o este encuentro es más bien fruto de esa evolución natural?
Pues, a ver, yo te diría que en nuestro caso esta aproximación de la cartografía al mundo BIM se ha producido de forma natural. Los primeros modelos de datos de la cartografía 1000 ya eran 3D, pero eran 3D de manera que cuando a partir de una fotografía aérea se dibuja un elemento, se cartografía una acera o una línea de fachada, cada punto ya lleva en sí integrada la coordenada X y Z. Ahora, para que una cartografía 3D pueda ser modelada en 3D, no es suficiente con que los puntos tengan coordenadas X y Z, sino que tenemos que ser capaces de recoger todos aquellos elementos que nos ayudan a definir correctamente la orografía del terreno para poder definir esta superficie, este modelo de elevaciones del terreno y luego también para poder extruir estos polígonos de las diferentes construcciones sobre el terreno y poder así tener este modelado. Entonces nosotros en 2002 es cuando se empezó el proyecto del mapa topográfico metropolitano y el modelo de datos sacado en 3D no era suficiente para realizar estas explotaciones de ciudades. Entonces en el año 2009 se aprobó un nuevo modelo de datos que ya sí que contenía toda la información y todas las geometrías necesarias para explotar realmente todo este producto y hacer estos modelados 3D del territorio. También este año, en 2008, recuerdo que se empezaba a hablar aquí en BIM que estaban haciendo formación y cuando pasaba por detrás de los ordenadores de mis compañeras, de Olga y de María, yo veía los equipamientos, estaban flotando y decía, pero bueno, ¿qué es esto? Si tenemos la cartografía del entorno. No, es que es muy difícil. Y, a ver, ¿en qué formato? Es lo que decía de la independencia del dato. Para mí el formato es lo de menos, para mí lo importante es el dato. Y bueno, trabajamos con Revit, digo, vale, ya está, pues el de WG. Entonces empezamos a hacer bajo petición, generamos estos modelos. Entonces, claro, cuando ellos veían que lo podían poner y que les podía servir para 40.000 cosas más, además de que estuvieran correctamente georreferenciados los proyectos, luego fueron ellas que nos dijeron, ay, pues ahora nos lo tienes que hacer en IFC. Y dijimos, vale, venga, pues otro formato. Y aquí es cuando vimos que no era un formato más al uso, sino que tenía su miga. Y nos lanzamos un poquito a la piscina pasando estos modelos al esquema IFC, pero a la versión 2x3. Que realmente esto también tuvo su complejidad, porque pasamos de geometrías, puntos, líneas y polígonos a mallas y superficies y además lo tenemos que encajar en las plantas de un edificio. Entonces era como, a mí al principio, es que no entendía nada. Digo, ¿cómo puede ser que la información se haya estructurado de esta manera? Pero sí que con la lógica de los proyectos de edificación lo empiezas a entender. Entonces intentamos encontrar una migración que realmente fuera sencilla de utilización por parte del usuario, ¿vale? Entonces, nuestra intención es que el usuario, cuando insertara sus proyectos en la trama urbana, dispusiera de estas cartografías de entorno y esta cartografía, que como estamos hablando, que es de escalón 1000 y tiene precisión 20 centímetros en planimetría y 25 en altimetría. O sea, realmente es la cartografía de mayor precisión existente en este territorio metropolitano. Pues poderla incorporar como cartografía de entorno en los proyectos pensábamos que era un proyecto interesante y sobre todo útil. Y cuando conseguimos realmente hacer este paso, para nosotros, ya te digo, fue una cosa más y no imaginamos que iba a tener la repercusión que realmente está teniendo. Pero es simplemente porque nosotros, el dato es lo importante y al final que se utilice en BIM o que se utilice en otra plataforma, para nosotros es secundario. Pero sí que es verdad que ha tenido bastante complejidad. Ahora, también os digo que sin toda una parte de automatización hubiera sido imposible.
Yo creo que es importante pararse a pensar un momento para valorar efectivamente la exactitud de la que estamos hablando. Quizás a un arquitecto le decimos o le hablamos de una precisión de 20 centímetros, has dicho, en un plano horizontal, de 25 en un plano vertical, y nos parece grosera, pero debemos entender que estamos hablando pues de un documento que contiene todo el área metropolitana de Barcelona, con una precisión de 20 centímetros, que nos permite de alguna forma contextualizar un edificio del orden de magnitud de, vamos a decir, 20 metros. Normalmente un edificio tiene más. 20 metros frente a 20 centímetros, estamos hablando de una precisión menor al 1%. O sea, quiero decir, mayor al 99%. Sí. O sea que en fin, que no se puede pedir más para crear contexto a la hora de plantear un proyecto arquitectónico.
Sí, y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos hablando de un territorio de 626 kilómetros cuadrados y que, a excepción del área metropolitana, cuando fuera de este ámbito se hace cartografía 1000, solo se hace cartografía de las zonas urbanas, pero no de las zonas rústicas. Nosotros hemos entendido el territorio como un continuo y por eso hemos elaborado la cartografía del 100% del territorio. Y este es el plus para que se pueda utilizar tantos proyectos de edificación como de infraestructuras que muchas veces transcurren por zonas rústicas.
Y una pregunta rápida, Montse. Porque, claro, nosotros no nos movemos en el área metropolitana de Barcelona y lo más parecido que utilizamos es Catastro. ¿La web de Catastro qué precisión tiene? Así de ¿sabes? Aproximadamente.
Sí, es que son cartografías que han nacido con fines diferentes, José, porque la cartografía topográfica es un reflejo fiel de la realidad, de forma objetiva, o sea, no tiene una componente temática vinculada, pero en cambio la cartografía catastral, su finalidad ha sido más de recaptación tributaria. Entonces, podemos decir que no es tan precisa como las cartografías topográficas que se desarrollan con una metodología, con unos pliegos y que mantiene una cadencia de actualización, sobre todo en la parte pública, en la parte de interior de fachada. Sí que hay ayuntamientos que coincide bastante la base topográfica con la base cadastral, pero son dos cartografías diferentes. O sea, la base cadastral yo la defino como una cartografía legal y es complementaria a las bases topográficas, pero siempre las de mayor precisión son las topográficas.
Vale, pero no tenemos una referencia, una aproximación.
Es que depende del municipio. A lo mejor hay municipios que estas cartografías, porque están muy bien coordinados con la gerencia de cadastro, sí que hay una comunicación fluida y coincide, pero a lo mejor hay otros municipios que las diferencias pueden ser un poquito más grandes.
Vale, pues sigo, porque esta es la tercera entrega de la trilogía BIMGIS y en los episodios anteriores, en la parte BIM, el protagonismo lo asumieron las infraestructuras. De hecho, las grandes infraestructuras, las que se representan en mapas, más que en planos. La AMB proporciona información a escala 1000 y además con una cobertura del 100% del área metropolitana de Barcelona, lo que resulta ideal para interaccionar con el BIM aplicado a la edificación. Explícanos qué se puede hacer. ¿El GIS alimenta el BIM? ¿Es el BIM el que alimenta el GIS? ¿Se produce una especie de simbiosis entre ambos?
Pues, a ver, mientras que la tecnología no permita una integración total y fluida entre ambos mundos, desde nuestra organización nos estamos centrando en conectar ambos mundos en la fase inicial y en la fase final. Es decir, integrando estas bases cartográficas en el mundo BIM a través de estos modelos del territorio para dar esta continuidad territorial a los proyectos de edificación e infraestructuras, como os comentaba antes. Además, con este producto también conseguimos trasladar al mundo BIM el rigor en la generación de bases cartográficas oficiales de precisión. Pero también aspiramos a que en algún momento podamos conectarnos en la fase final de retorno de estos modelos as-built BIM para incorporarlos como otra fuente más de actualización de esta cartografía 1000, previa validación y simplificación, por supuesto. De hecho, el plan BIM de contratación pública aprobado en 2023 ya recoge de forma explícita la inclusión de esta información en las bases digitales de geoinformación.
Vamos a ver un poco, a pensar un poco en el futuro, ¿no? Estaba aquí buscando porque me tiene puesto Marco aquí un acrónimo que yo la verdad es que nunca lo había escuchado, que es el City Information Model, ¿no? O CIM. La verdad que CIM suena bastante, bastante raro, ¿no? Y que, bueno, venía un poco a colación por el tema de que, desde luego, es espectacular el trabajo que se ha hecho en estas casi dos décadas, bueno, o décadas, si hablamos de integración BIM-GIS, ¿no? De la evolución que ha hecho el área metropolitana de Barcelona. Y como a José le gusta mucho hablar de primicias y de siguientes pasos, ¿no? Cuando se lanza un proyecto, y parece que esto lo tenéis bastante asentado, ¿qué tenéis, si se puede contar, en vuestra hoja de ruta para, no sé, próximo lustro, próxima década, como veas? ¿Se contempla, por ejemplo, publicar en un formato, vamos a decir, BIM, ¿no? Infraestructuras urbanas, es decir, que se puedan integrar dentro de los proyectos no solo esas bases cartográficas, sino elementos significativos del territorio, de infraestructuras urbanas, pues no sé si tienes una afección importante pues con una, qué sé yo, pues con una carretera, con un nudo de circunvalación, o sea, poder tener esa geometría con más nivel de detalle. ¿Tenéis un poco eso en la cabeza o en qué estáis pensando por allí?
Pues tenemos bastantes cositas en mente, a ver lo que podemos hacer en base a los recursos económicos y de personal que tengamos, ¿eh? Pero, por ejemplo, nuestro primer objetivo sería, y ya muy solicitado, es seguir evolucionando los modelos BIM a nuevos esquemas, como es el IFC 4x3. Escuché el podcast que hiciste con Alberto de Instagram,
Pastor.
¿Puede ser?
Pastor, sí, Alberto Pastor, sí.
Y me encantó, porque también es ingeniero técnico en topografía.
Muy,
y dijo,
muy buen programa, sí.
Y me lo había apuntado como contacto, porque seguramente cuando empecemos a hacer esta traslación al IFC 4x3 tendré algunas dudas y contactaré con Alberto.
BIM Podcast, encantado de hacer de Celestino.
Sí, sí, no, ya te digo que aparte que aprendí mucho, porque yo con este programa no había trabajado y sí que hay bastantes diferencias de las obras lineales a la edificación, está claro, ¿no? Entonces, eso, evolucionar el IFC al 4.3, también nos gustaría poder normalizar estos productos, ¿no? Y llegar a un consenso para la redacción de unas especificaciones técnicas que sean comunes y que sean oficiales. Luego, también continuaremos trabajando en enriquecer toda la segregación del espacio público, no solo tener polígonos de calzadas y aceras, sino poder también incorporar las zonas de parterre, con escaleras, con rampas, los jardines, las isletas de regulación del tráfico. O sea, cuanto más segregado esté el espacio público, yo creo que también el usuario BIM lo podrá agradecer. También queremos integrar en la oficina BIM todos los datasets que utilizamos para elaborar la cartografía 1000. Por ejemplo, nosotros desde el año 2021 hemos incorporado las capturas de nubes de puntos 3D, lo que llamamos la tecnología Mobile Mapping, a la actualización de la cartografía 1000. Es decir, cuando nosotros actualizamos cartografía 1000, lo hacemos a partir de una imagen aérea, las imágenes tienen limitaciones, tienen zonas de sombras, zonas arbolados, y siempre hay que revisar in situ, pues realmente hacer comprobaciones de anchura de aceras, anchura de calzadas. Y esta comprobación que antes hacía de forma más manual, o sea, iba una persona sobre el terreno con un distanciómetro y medía, ahora hemos dicho fuera, pasamos un vehículo que tome las nubes de puntos, imágenes panorámicas, pues este dataset que nos sirve para comprobar la cartografía también nos servirá como un conjunto de información para comprobar que los proyectos BIM están bien encajados o bien georreferenciados. O sea que por el precio de uno, pues al final lo utilizamos para muchas más cosas, ¿no? Que es el valor añadido de la geoinformación que comentábamos antes, ¿no? Luego también estamos haciendo nuestros pinitos, pero aquí no puedo hacer spoiler, espero que salga en breve, acercando nuevos contenidos temáticos al mundo BIM, ¿vale? Para un poco ayudar a la digitalización de este sector, y sobre todo también intentar que el cometido que tienen los ayuntamientos dentro de poquito, que es todo el tema de la tramitación de licencias, ¿no? Del Digital Building Permit, pues que sea un poco más suave. Si realmente tenemos bastantes conjuntos de información que les pueden ayudar a automatizar, ¿no? Toda la tramitación de licencias, pues creo que será bienvenido. Y luego, también vinculado con todos estos temas, es que estos modelos 3D en el territorio hemos visto que también, de momento, no los habíamos suministrado en muchos formatos y ahora queremos dar un pasito más y pasarlos al estándar CityGML, que es el estándar de Digital Twin, porque también vemos que los programas van por aquí, están integrando estos estándares, y hoy ya le he dicho al equipo, hay que ir sí o sí al CityGML, aunque no nos lo pidan de momento, pero para un poquito avanzarnos. Pues esto sería un poquito lo que tenemos ahora mismo entre bastidores en relación a la integración BIM-GIS.
Pues una pregunta para desde un Lego completamente en la materia. Cuando has dicho esa comprobación manual de cartografía obtenida a partir de una ortofoto que puede tener eso, pues a zonas de sombra, ocultaciones por algún elemento, un árbol, entiendo. ¿Realmente cómo se hace? O sea, cuando hacéis una cartografía a partir de una imagen satélite, ¿eso es un proceso manual de alguien, vamos a decir, calcando la foto? ¿O hay alguna herramienta que permita más o menos hacer ese proceso de manera automática? Que no tengo ni idea de cómo se hace y me ha surgido la curiosidad.
Y añado una adenda a la pregunta. En estos vídeos que me has pasado, yo veo a gente trabajando en la oficina conectada a un... Yo creo que están llevando a cabo esta labor. Y tienen entre manos una especie de cuadro de mando, casi de un videojuego, con el que pueden introducir, da la impresión, pues puntos, polígonos y tal. Yo creo que tiene que ver con lo que ha preguntado Javier, ¿verdad? Ya de paso te pregunto, ¿qué narices es ese cacharrito gris con el que yo veo trabajar a la gente?
Pues está totalmente vinculado. De hecho, la metodología que utilizamos nosotros para hacer cartografía se llama restitución fotogramétrica. Entonces, lo que hacemos es que a partir de imágenes aéreas, no ortofotos, a partir de imágenes que se han capturado desde avión, estas imágenes las tratamos, las ponemos en unas estaciones de fotogrametría, y entonces estas compañeras que se encargan de hacer la cartografía llevan unas gafas y gracias al tratamiento que han sufrido estas imágenes pueden ver las imágenes en tres dimensiones. ¿Vale? Entonces, ellas trabajan con un mouse, tipo mouse de videojuegos, como comentaba Marco, en los que se van desplazando por las diferentes zonas del territorio y pueden ir dibujando, y además tienen otro dispositivo que es una tablet donde está resumido las especificaciones técnicas. O sea, para dibujar un límite de bosque le dan a un botoncito y ahí aparece la simbología, el tipo de geometría, colores, grosores y todos los condicionantes que tiene que tener esa capa de información. Entonces, aunque el proceso es digital, es manual.
O sea, artesano, realmente podríamos decir, artesanía pura.
Correcto. Es artesanal, y sí que es verdad que estamos haciendo a nuestros pinitos también en cómo integramos la IA a la producción cartográfica.
Que ya estaba tardando en salir
la IA. Sí. De hecho, hemos visto que, bueno, a nosotros nos puede resolver mucho la vida, nos puede ayudar a reducir tiempos de actualización, recoger otros elementos que a lo mejor por costes no recogíamos, pero no solo a partir de imágenes aéreas, sino a partir de los diferentes tipos de datos que capturamos. Por ejemplo, a partir de estas nubes de puntos capturadas con este sensor mobile mapping, ¿no? Un coche que se desplaza por las calles y hace esta nube de puntos. Claro, imaginaros poder detectar los semáforos, las farolas, la señalización horizontal, vertical, de forma automática. Pues estamos en ello.
Y a tenor de la foto, porque he buscado directamente estación de fotogrametría aquí en Google Imágenes y me salen ordenadores algunos pinta que tienen ya alguna que otra década encima. O sea, que esto no es algo que se haya inventado en el siglo XXI, ¿no? O sea, esto de poder ver el territorio en 3D a partir de fotos aéreas, me parece alucinante.
Sí, llevamos toda la vida haciendo la cartografía, restituyéndola. Sí que es verdad que ha evolucionado mucho y ahora pasas por al lado de una operadora de restitución, que es como llamamos a este puesto de trabajo, y casi pasa inadvertido porque las gafas son muy discretas, las pantallas son planas, pero antes teníamos doble pantalla de tubo, las gafas que eran un armatoste tremendo, el mouse que era, y realmente parecía casi una nave espacial, ¿no? Ahora es, se ha ahora sofisticado mucho.
Ahora ya no
sabes
si está trabajando jugando al Fortnite.
Correcto.
Y nosotros hecho, pensando que el ratón 3D era lo máximo, ¿sabes? O sea, me parece una cosa.
De hecho, siempre que viene algún compañero y es que yo no sé cómo la cartografía tardéis tanto, digo, mira, pues ahora lo vas a saber. Ponte las gafas, siéntate aquí y mira. Y entonces realmente es cuando se dan cuenta del trabajo que hay detrás inmenso. Y a partir de ahí empiezan a valorarla.
Es como siempre, cuando se ve el esfuerzo que se necesita para realizar una cosa, claro, cambia un poco la visión que tenemos de eso.
Correcto, cuando se conocen las cosas se valoran.
Sí. Y sobre todo cuando se ve realmente al conocerlo, ves la dificultad que tiene y lo bien que se resuelve. Y en el tiempo que se resuelve, y claro, ya lo encajas de una manera, bueno, diferente. Y hablando, bueno, pues de dificultades o de similitudes, ¿no? Hemos estado hablando ya en todo lo que llevamos de podcast, bueno, pues dónde, qué puntos de encuentros tienen el BIM y el SIG, ¿no? Los datos de bueno, pues de la construcción y los geodatos. Y bueno, pues, ¿cuáles son realmente las dificultades? Porque ya hemos hablado un poquito de, bueno, las similitudes o por dónde se han podido tender puentes. Pero, ¿cuáles son las dificultades así más reseñables que habéis encontrado al llegar al final a llevaros el territorio al IFC? ¿O cuáles son los límites en esta comunicación entre BIM y SIG? No sé, que a lo mejor a día de hoy todavía se ve como un hándicap que no se sabe cómo abordar.
Uf, Alicia, intentaré resumirlo, ¿eh? Porque hemos encontrado bastantes problemitas.
Alicia viene a pinchar la burbuja ahora mismo.
No, es que,
venga,
yo
vamos a ver el reverso tenebroso.
He tenido mucha curiosidad por cómo llegar a establecer esos puentes y estoy viendo cómo se van estableciendo y, claro, me parece alucinante. Entonces, quiero saber también y poner de manifiesto para que todos sepamos esa gran dificultad. Se van obteniendo las cosas, pero a base de romperse mucho el coco, ¿no?
Sí, sí. Y yo te lo explico también para que se valore el trabajo ingente que hay detrás de probarlos. Pues, a ver, la mayor dificultad ha sido cómo casar los modelos de datos de ambos mundos, ¿eh? Evidentemente, para que este trabajo llegara a buen puerto ha sido necesario, ¿no? Este equipo multidisciplinar de ingenieros en geomática y arquitectas, ¿no? En el caso de la oficina, bien, tenemos a Olga Medellín como la responsable de la oficina y a María Durán como una experta BIM manager, que sin ella tampoco hubiera sido posible, ¿no? Entonces, hemos tenido que encajar los datos del mapa topográfico en esta estructura de edificio, ¿no? Entonces, claro, la falta de estandarización, al ser los primeros que hemos publicado estos productos, pues no hemos tenido referentes y no hemos podido aprender de los errores de otros, ¿no? Entonces, también ha sido súper importante tener un equipo técnico altamente cualificado en lo que serían las herramientas de procesamiento automático, ¿eh? Automatización de procesos, si no hubiera sido imposible. Otra dificultad que nos hemos encontrado es que al haber tanta multitud de programas que trabajan con BIM, y a veces el comportamiento de estos programas con el mismo dataset es totalmente diferente. Entonces, tampoco entendíamos cómo, por ejemplo, no sé, un archivo, cuando lo abríamos con Revit, veíamos que nos ocupaba 10 veces más que a lo mejor trabajando con otro programa. Y decíamos, bueno, esto es insostenible. O sea, y aquí se nos generaba otro problema, que era el equilibrio entre el peso de los archivos y las descargas en abierto, pensando en los usuarios cómo podrían cargar estos productos en sus plataformas, ¿no? Entonces, hemos tenido que simplificar y agrupar geometrías, Los bloques paramétricos que en un principio hicimos unos árboles súper bonitos, uff, pesaba muchísimo afuera, vamos a simplificar las farolas, uf, igual, lo más sencillito. Entonces, digamos que nos ha ayudado mucho el tener también programas, digamos, ETL, ¿no?, que nos ayudan a extraer, transformar y cargar datos, pero incluso estos programas se nos han quedado cortos, entonces hemos tenido que ya entrar y programar en Python, porque las especificaciones de FCE tampoco las reconoce muy bien todos los programas, ¿no? Entonces, igual que en un programa de CAT o en un programa de GIST es muy fácil guardar como en un formato, nadie te pone guardar como en un FCE 2x3, ¿cómo claro, lo haces, ¿no?
Claro.
Entonces, esta parte de entender los conceptos y las etiquetas de ambos mundos y también hacer la reflexión de qué elementos del mundo geo pasamos al BIM. Porque algunos...
a lo mejor no es necesario cargar excesivamente un archivo que quizá le sobra información para el uso que se le va a dar.
Sí, pero por ejemplo, hemos pensado, ostras, si nosotros, por ejemplo, la unidad mínima de distribución ha sido la hoja de cartografía 1000, por lo menos que sepan cuándo se ha hecho el vuelo. Cuando claro. Se ha hecho la revisión de campo, ¿qué capas tienen su correspondencia en la cartografía 1000, ¿no? Para que,
sí,
bueno,
sí, son metadatos tan importantes, claro.
Exacto. Entonces hemos tenido que crear unos property sets personalizados, ¿no? Uh-huh. Para que el usuario tenga un poquito esta información. Y incluso así, o sea, hemos visto que hemos tenido que ir corrigiendo errores sobre la marcha. Luego también como los usuarios, bueno, a mí me sorprendió muchísimo. También escuché el podcast de Laura Martínez, de Eneco, y recuerdo que cuando lanzamos este producto, ostras, al día siguiente recibo un correo de Laura con un testeo, con 40.000 programas, este lo abren, este pasa no sé qué, y dije, wow, tenemos una beta tester. Entonces, tenemos ya implementada una plantilla de Excel donde todos los comentarios de los usuarios los ponemos ahí, con este programa pasa esto, con este pasa lo otro, entonces... De la versión que sacamos primera de febrero de 2014 a la que hemos sacado ahora en 2024, también hace poquito, realmente hemos hecho muchas mejoras y muchas han sido también porque hemos visto que el comportamiento y lo que nos pedían los usuarios y que teníamos, evidentemente, siempre hay posibilidad de mejora y todavía hay posibilidad para mejorar. Pero quizá, no sé, con lo que os he comentado, yo creo que os podéis hacer una idea de que el camino no ha sido fácil. Y luego también aquí tuvimos un poquito de ayuda porque hay un ayuntamiento en Cataluña, no sé si lo conocéis, es el Ayuntamiento de San Feliu de Llobregat, que son unos cracks en todos los aspectos. O sea, y tienen un equipo informático, o sea, que ellos mismos se han hecho un software BIM. Sí, entonces conocen también toda la estructura de los IFCs, claro. Que hicimos reuniones con el informático, nuestro técnico de automatización informático, oye, ¿esto cómo? María, venga, y aquí, bueno, entonces nos ha ido dando pistas, pues tira por aquí, pues mira por allá, y eso también nos ha hecho mejorar.
Se pone desde luego de manifiesto una vez más lo importante que es trabajar en equipos multidisciplinares, porque si lo que queremos es entendernos y toda la información que hay, en este caso ya digital, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI, poderla compartir para seguir con un desarrollo de cualquier disciplina hacia adelante, es que eso es fundamental, cada uno que sepa de lo suyo y lo ponga en común y además... El saber escuchar, como tú decías, a veces en las reuniones lo que me dedico es a escuchar, es que eso es fundamental, porque, claro, las dificultades que se van encontrando los demás nos ayudan a nosotros a saber por dónde tirar con nuestra parte del desarrollo. Así que así se va construyendo el conocimiento, desde luego. Bueno, pues ya que estamos hablando de límites, pasamos al bloque 3, para hablar del subcomité CTN 332/SC2 y otros. Y bueno, este bloque, como decía, hace referencia a todas esas comisiones de estudio y comités en los que participas y que probablemente, entre otros objetivos, contemple el de expandir y diluir esos límites a la comunicación entre BIM y GIS. Y antes de hablar de forma individual de cada uno de ellos, vamos a poner sobre la mesa ese gran interrogante que plantea el Plan BIM de la AGE. ¿Se está dando forma ya a ese requerimiento del plan BIM y del IGN, ¿no?, de inclusión de las envolventes de los modelos BIM en esas bases de datos digitales de geoinformación?
Pues os diré lo que sé de esto. No es un tema que llevo yo directamente, pero mira, casualmente la semana pasada, el jueves, tuvimos una reunión del CTN 332 y aquí estaba también un representante del IGN. En concreto estaba Javier González Matesán y le preguntamos, creo que fue Sergio Muñoz que le hizo la pregunta, bueno, esto de los envolventes, ¿qué, cómo lo tenéis, ¿no? Y un poquito explicaron que están en fase de pruebas, ¿no?, y que a partir de varios proyectos BIM pretenden poder definir a qué se refieren exactamente cuando hablan de este envolvente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el plan BIM solo afecta a la AGE, ¿no?, la Administración General del Estado, y que la escala de trabajo es 1:25,000, digamos, las necesidades son muy diferentes a las que, por ejemplo, tendríamos nosotros como área metropolitana, que estaríamos hablando de 1,000. Entonces, lo que les interesa, pues, es este envolvente, que sería lo que se ve desde fuera, ¿vale? Lo que se podría ver desde una imagen aérea. Más algunos elementos de los proyectos de infraestructuras que puedan ser interesantes para dar topología, por ejemplo, a las redes a la red hidrográfica nacional o a la red de transporte, donde lo importante son los ejes. Entonces, claro, entiendo que es una información un poquito más simplificada, precisamente por trabajar a esta escala, que no a lo mejor los requerimientos técnicos que nosotros pediremos cuando de las Build BIM pretendamos actualizar la cartografía. No sé si con esto te he respondido a la pregunta, pero es lo que sé sobre este tema.
Sí, bueno, lo que nos faltará o les faltará a los arquitectos también saber ya cómo se va a pedir ese dato, ¿no?, para que sea compatible con ser introducido en esas bases digitales de geoinformación. No sé si eso, esa transformación se hará en el IGN, es decir, se entregará un IFC del proyecto y luego la transformación al formato que quiera que sea lo realizará el IGN, o si se exigirá de alguna manera que se presenten esos datos con algún formato en concreto, o de eso supongo que todavía faltará por hablar, ¿no?, hasta que no esté todo bien definido.
Lo que parece que está claro es que la intención está ahí y que no es un brindis al sol por una cuestión, porque el comité técnico que elabora o que propone el plan BIM, que evalúa luego la comisión, pero el comité técnico está integrado por una... Entre los integrantes de ese comité hay alguien del IGN. Yo no sé si será este Javier o será otra persona, pero lo que está claro es que ese requerimiento aparece ahí con conocimiento del IGN. Es decir, que como digo, no es un brindis al sol.
Y yo, si fuera ellos, pediría que se me entregara de una manera concreta. Sí, porque si no, sería imposible. O sea, o tienes un equipo detrás que puede hacer esta simplificación, extracción, integración,
dedicado o ya lo pides.
Sí. Correcto.
Venga, pues vamos por orden con esos comités en los que participas, que por cierto parece que tienen más vocales que el alfabeto español. Como vocal del CTN 332, dedicado a la digitalización de la información para la edificación y obra civil. ¿Qué nos tienes que decir de esto? ¿Y por qué se distingue entre edificación y obra civil? 1, 2, 3, respondo otra vez.
Pues a ver, yo estoy en el CTN 332 porque, bueno, como administración pública hicimos este producto pionero. Entonces, un día me llamó el subdirector general de cartografía y de observación del territorio del GN y me dijo, oye, vente aquí a Madrid que tenemos una reunión sobre temas BIM y creo que es interesante que estés en este comité. Y se lo comentó a Arturo Alarcón, que es el secretario de este comité, y dijo, sí, sí, que venga Montse, que nos explique su experiencia. Bueno, total, que yo tenía dos posibilidades, o hacer la reunión presencial o telemática. Pero yo intuí que esta reunión podía ser importante y dije, me voy para Madrid a ver qué puedo sacar en claro de todo esto, ¿no? Entonces, fue la reunión de constitución de este comité, el 362, un poquito explicaron, ¿no?, cómo funciona Todo el Mundo UNE. Yo es la primera vez que estoy en comités nacionales y la verdad es que hemos entrado por la puerta grande, pero... bueno, es inmenso el trabajo que se tiene que hacer aquí, ¿no? Entonces, cuando acabó la reunión, que claro, está muy enfocada al mundo de la construcción. Yo estaba ahí como un poco fuera de mi zona de confort, ¿no? Entonces yo levanté la mano y pregunté, dije, bueno, digo, y el producto que nosotros hemos hecho, si lo queremos normalizar, ¿hay algún comité o subcomité que esté trabajando en estos temas de cómo acercar estos conjuntos de información? Y la verdad que nos dijeron que creían que no, que harían una consulta. Y efectivamente, o sea, se acabó la reunión, nos quedamos un corrillo hablando, todo el mundo, ah, es súper interesante, a ver si lo podemos crear. Se hizo la consulta también a otro comité, que es el 148 de Información Geográfica Digital. Vieron que era muy interesante también crear un subcomité que abordara precisamente este intercambio de información entre BIM y GIS y que se pudiera hacer una norma que, aunque es de carácter voluntario y no obligatorio, pero que ayudara, ¿no?, un poquito a las administraciones a normalizar estos contenidos. Y, o sea, esta reunión fue creo que en marzo y en julio ya estaba constituido el subcomité. O sea que yo estoy encantada de la gestión que han hecho desde la Asociación Española de Normalización para este producto que nosotros hemos hecho con la mejor intención, intentar normalizarlo, y si nuestra experiencia puede servir también para marcar un poco el camino al resto de administraciones, pues bienvenido sea.
Yo voy a seguir como ha hecho José, parafraseando un poco concurso de televisión. Yo voy a comprar vocal, ¿no?, en este caso otra vocalía. Y lo primero quiero decir que creo que no hemos explicado las siglas CTN desde el principio, que son Comité Técnico de Normalización. Me parece que no lo hemos nombrado, porque yo me acordaba de haberlo escuchado en algún lado y lo he buscado. Así que bueno, que sirva de referencia para el que nos esté escuchando. Y bueno, dentro de estos comités, otro del que formas parte es el 148, Información Geográfica Digital, y también lideras el grupo de especificaciones para la creación de la base topográfica urbana, ¿no?, y su integración en BIM, que depende del Consejo Superior Geográfico a nivel estatal. Y la pregunta, aunque parezca de chiste, pues yo creo que es inevitable, ¿no? Con tanto comité o comisiones, os copiáis entre vosotros, lo cual, dicho así, queda un poco feo, pero ¿sirve de inspiración el trabajo de unos y otros para alimentar o para seguir trabajarlo? ¿En qué se parecen, ¿no?, y en qué se pretenden diferenciar esa base topográfica urbana integrada en BIM de lo que ya hacéis en el área metropolitana de Barcelona?
Pues la verdad es que más que copiarnos, lo que hacemos es coordinarnos y compartimos un mismo objetivo, ¿no? La integración, o sea, un poco la intención es alinear estrategias y evitar duplicidades. Entonces, las normas UNE, como he comentado antes, no son de obligado cumplimiento, tienen un carácter voluntario. Entonces, si nosotros hacemos una norma en el subcomité, puede ser voluntario, y la obligatoriedad la daría la administración pública cuando en sus pliegos pusiera que se tiene que entregar la información en base a esta norma, ¿no? Entonces, en el caso de la Comisión Especial de Normas Geográficas, este grupo de la BTU, la escala también es un poco diferente, ¿no? Porque cuando hablamos de la base topográfica urbana nos referimos a cartografía a escala 1000, que aquí en Cataluña también estamos haciendo cartografía a escala 1000, pero digamos que lo que se pretende es tener unas especificaciones técnicas que, en las cuales el modelo de datos ya esté pensado para generar estos productos BIM. Entonces, como en Cataluña ya tenemos un poquito esta experiencia, nos han invitado a liderar estas especificaciones junto también con la Diputación de Barcelona, y nosotros nos centraremos precisamente en definir el modelo de datos para aquellos elementos que nos servirán para generar estas mallas y extruir estos volúmenes para su integración en BIM. Digamos que aquí lo importante sería que sea un trabajo y que al final sea extensible tanto a los organismos autonómicos, estatales como internacionales, ¿no? Porque el hecho de tener también representaciones de los comités técnicos nacionales también nos hace tener representación a nivel internacional y ver lo que se está cociendo en temas de ISO. Entonces, aquí también hay grupos de trabajo que trabajan también para abordar el intercambio de información entre GIS y BIM. Entonces, yo creo que el hecho de tener esta visión estratégica, ¿no?, a los diferentes niveles, yo creo que estará garantizado que no dupliquemos información y que nos coordinemos 100%.
Claro, y que tenga sentido lo que hacéis a diferentes niveles, porque no, claro, al final sí que sería una pérdida de tiempo si no, o sea, no os hablaseis entre vosotros, ¿no?, entre comité. Yo te iba a preguntar, has hablado de que la base topográfica urbana, habláis de cartografía 1000, ¿el estándar es para cartografía urbana 1000 o es 1500 o es 1200? ¿Hay algún tipo de regulación al respecto? Porque yo recuerdo muchas veces en mi caso, al hacer proyectos aquí, por ejemplo, en Sevilla, pues yo siempre consultaba la cartografía a 1500, por ejemplo, que creo que venía, ya no sé si venía parte del plan general, parte del ayuntamiento, o sea, no sé, ¿el 1000 ese es un estándar de ahora o un poco o lo habéis inventado vosotros?
No, de hecho, la cartografía topográfica urbana, si he dicho 1000, me he equivocado. O sea, la 1000 es la cartografía topográfica de la MB, pero la BTU engloba tres rangos de escalas que son precisamente las que has citado, 500, 1000 y 2000, porque al final son la escala 500 es la que puede trabajar la administración local, ¿no?, muchas veces proveniente de levantamientos topográficos. La escala 1000 se acostumbra a hacer por restitución fotogramétrica y la escala 1-2000, pues aquellas zonas más rústicas que a lo mejor la precisión ya no es tan importante, porque si estás en una zona como muy arbolada tampoco te va a venir como de 25 centímetros, ¿no? Entonces se engloba, o sea, la tendencia de estas cartografías topográficas urbanas es que cojan un poco esta franja de escalas, ¿no?, desde la 500 hasta la 2000.
Sí, lo que sería plano de situación y plano de emplazamiento, ¿no? Tenemos aquí emplazamiento a 500 y situación pues a 1000, a 2000, depende un poco ya del contexto, ¿no?
Perdona, pero me había surgido una pregunta. Igual la pregunta es muy tonta, pero claro, cuando hablamos de una escala en un mapa o en un plano, pensamos en papel. Y bueno, fue Bill Gates el que dijo ya hace varios lustros que el papel ha muerto, ¿no? ¿Qué pasa con las escalas cuando las escalas dejan de asociarse a papel? Porque yo estaba pensando ahora, escala 1500, escala 1000. ¿Qué diferencia hay entre una escala 1500 y una escala 1000 si la segunda me da un grado de precisión doble que la primera?
Al final estamos, la tendencia es a ir a productos y a modelos de datos multiescala. Entonces, aquí lo importante al final será que ya no tanto la escala de un producto final, sino que el elemento lleve asociado un metadato que te indique cuál es el método de captura. Porque en estas cartografías, siempre que nos movamos entre escala 500, 1000 y 2000, al final tenemos diferentes metodologías, diferentes sensores que podemos utilizar para actualizar el dato. Entonces, nos podemos encontrar que en una misma zona del territorio hay elementos que tienen precisión 20 centímetros, otros que tengan precisión 10 centímetros. Aquí yo creo que lo importante es que el usuario final sea consciente de cada elemento, con qué metodología ha sido adquirida, para luego poderlo utilizar de una forma consciente.
¿Y qué precisión y qué confiabilidad aporta esa información más allá de la escala, verdad?
Correcto, correcto. Porque, por ejemplo, pero la metodología también es muy importante, porque es muy diferente un muro. Si se toma por topografía clásica, cogeremos la parte inferior, la parte que está tocando con el suelo, porque es la parte, digamos, como más precisa que podemos coger por topografía clásica. En cambio, si la hacemos por restitución fotogramétrica, que en la fotografía aérea las partes mejor visibles son las que se ven en la parte superior, cogeremos la parte superior del muro. Entonces, no solo la precisión asociada, sino la metodología con la que hemos recogido estos elementos será muy importante, porque si no, seguramente estaremos cogiendo una línea por restitución y si pensamos que se ha cogido en el suelo, a lo mejor tiene diferencia de metros. Entonces, por eso es muy importante que cada elemento lleve asociado una serie de metadatos de la fuente de origen y la precisión vinculada, aparte de la fecha de vuelo, la fecha de actualización.
Y metodologías, y escalas, y comités, pero yo creo que apenas hemos hablado de herramientas en lo que va de programa. Hemos pasado por ahí por encima del innombrable y con lo que nos gusta a nosotros hablar de herramientas, nos ¿Puedes confesar cuáles son las herramientas de software que tenéis instaladas en el AMB?
También que el criterio de selección, si es que hay alguno, porque seguramente utilicéis distintas.
Teniendo en cuenta que el AMB tiene competencias en muchísimas materias y que damos servicios a 36 ayuntamientos, o sea, tenemos una lista demasiado extensa de programas, ¿eh? Pero, por ejemplo, a ver, en el caso de la producción cartográfica, utilizamos como programas de dibujo MicroStation Connect. Esta parte es importante porque la extensión Connect es la que no, sería como el equivalente a la AutoCAD Map, ¿no? A la parte de información más atributos o metadatos a los objetos. Luego, como plataforma de restitución fotogramétrica que nos permite ver la estereoscopía 3D, utilizamos el programa Summit Evolution. Hay varios en el mercado, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, utilizamos este. Y para acabar de completar esta producción cartográfica, utilizamos también otro programa que se llama Mapia Connect, que nos permite personalizar y optimizar los flujos de trabajo para que esta labor tan tediosa sea lo más rápida posible, ¿no? Esto en relación a la producción cartográfica. Luego, como programa de automatización, utilizamos FME, que es un programa ETL muy extendido en el mundo GIS. Y, no sé si lo conocéis, pero nosotros actualmente es que todo lo tenemos automatizado con este programa, porque si no sería insostenible sacar productos, sacar formatos y hacer nuevas y hacer productos derivados, ¿no? Como plataforma GIS tenemos un acuerdo corporativo con ERRI, entonces utilizamos ArcGIS. Además de todos estos programas, también, evidentemente, como tenemos que testear que los productos que suministramos en diferentes formatos realmente funcionen, tenemos QGIS, AutoCAD Map, en el caso de BIM, aunque nosotros no somos de la oficina BIM, pero claro, al generar los modelos y testearlos, tenemos visores gratuitos como es el BIM Collab Zoom y luego también tenemos Revit. Y luego por la parte de IA, que en algún momento también entra en el mundo BIM, estamos atacando directamente algoritmos de código abierto, como es el caso del YOLO, que es el algoritmo que permite la detección de objetos a partir de imágenes. Y pues es posible que me olvide alguno, ¿eh? Pero como ves, tenemos un abanico bastante amplio.
Para que lo veamos nosotros y todos los oyentes. O sea, todo esto, no solo el equipo de personas, la parte humana, sino la cantidad de herramientas y de procesos y concatenación de procesos con herramientas, con datos. O sea, que esto es un mundo inmenso, vamos.
Pero el hecho de dominar todos estos programas, cada uno en el momento que lo necesita, nos da mucha autonomía y mucha libertad para experimentar. De hecho, os tengo que decir que todo lo elaboramos internamente. O sea, no hemos hecho licitaciones externas. Nosotros elaboramos los productos derivados, transformamos en formatos, hemos hecho el IFC. Entonces, esto nos da mucha autonomía y el conocimiento queda en la administración pública, que creo que es muy importante, porque si no, dependes mucho, ¿no?, de las empresas con las que trabajes, el nivel de confianza y el nivel de transparencia o sinceridad.
Lo que yo tengo la sensación, claro, al escucharte enumerar esas herramientas, que estamos viviendo todavía esta protohistoria, ¿no?, de unión BIM-GIS, que bueno, yo no sé si en algún momento llegarán a unirse de forma más natural o simplemente desaparecerán para dar paso a otro acrónimo, a otra tecnología o lo que quiera que sea. Pero claro, se habla de paquetes como de vectorización de información, de GIS, de BIM y tal, pero realmente hay pocas herramientas, vamos a decir, bilingües, ¿no? Yo veo, pues, Alicia sí que maneja algunas del paquete de ACA Software, que sí que está haciendo experimentos, sobre todo orientado al mundo civil, ¿no?, de unión de BIM y GIS. O, por ejemplo, también solemos tener encima de la mesa el Open BIM Site de CIPE, que es una herramienta orientada a la edificación, pero que permite unir, ¿no?, los dos mundos sobre una herramienta y solapar y superponer información GIS e información BIM. Pero realmente se echan de menos herramientas no sé si decir híbridas o bilingües, ¿no? Porque al final se están manejando como dos lenguas distintas.
Yo creo que es cuestión de tiempo, Marco, porque los giseros con los vimeros estamos condenados a entendernos. Entonces, poco a poco yo creo que la tecnología irá confluyendo. Es que no tiene ningún sentido ir en mundos separados.
Y hablabas tú antes de la investigación en el Digital Urban Permit, es decir, en la automatización, ¿no? De concesión de permisos, de licencias y tal, ¿no?
Correcto.
Y bueno, CIPE también tiene ahí su CIPE Urban, que de alguna forma también se ve obligado a ese bilingüismo, porque al final cuando tú compruebas, pues hay una serie de comprobaciones que son intrínsecas al edificio, pero que muchas derivan de su relación con el entorno urbano, ¿no? Y ahí, pues, fíjate, el GIS es el GIS es el que proporciona todas esas condiciones de contorno.
De hecho, mira, en este congreso, María Durán me presentó a Pablo de CIPE. No sé el apellido.
Gilabert.
Y ya me dijo, vamos, nos tenemos que reunir. Y digo, sí. Digo, yo quiero ver cómo integras los geoservicios, por favor, en tu plataforma. Y que no tengamos que traducir cosas y que el dato sea uno y lo podamos multiplicar, ¿no?
Sí, me consta que María está viéndolo porque, bueno, Javier y yo hemos coincidido con María en la formación BIM subvencionada que ha desarrollado el CESCA y tal. Y precisamente organizando el itinerario, el pequeño itinerario formativo, pues claro, a María le cayó esto de un poco integración BIM-GIS, ¿no? Y le hablaba yo precisamente de Open BIM-Site. Y me dijo que no lo conocía y tal. No lo conocía, pero al final en sus videotutoriales ha enseñado Open BIM-Site. O sea que ha tenido el mérito de coger, estudiarlo y conocerlo suficientemente como para exponerlo, ¿no?, al gran público. Sí. O sea que sí que me consta que está interesada.
De hecho, en estos itinerarios de formación, yo creo, si admití sugerencias, creo que también es muy importante una mínima formación en recursos cartográficos, en bases cartográficas, porque yo ahora estoy colaborando en diferentes másteres y posgrados y sí que veo que cuando acabas la charla y explicas un poco la captura del dato, la metodología, los sensores por vía aérea, terrestre, marítima, es como que, claro, es una locura. Y realmente, si conoces lo que hay detrás, ¿no?, lo que cuesta elaborar las precisiones, un poco las metodologías, qué tener en cuenta para utilizar el dato, cómo consultar las especificaciones técnicas oficiales, creo que es interesante esta parte de formación más básica de recursos cartográficos, portales e información accesible, a través de qué portales o de qué infraestructuras de datos espaciales, porque como al final yo creo que estas plataformas tenderán a integrarse sí o sí, al final tendrán que también saber dónde recoger los diferentes conjuntos de información, ya sean temáticos o ya sean de información de base, ¿no?
Sí, además, en la línea que ya habías dicho también, que los usuarios, aunque no vengan de las especialidades relacionadas con la geografía o con el mundo de la Tierra en general, sí que creo que es muy necesario que tengan esa base sobre el concepto de la cartografía, simplemente por el hecho de, bueno, te metes en un servidor cartográfico y ves la base topográfica nacional, los modelos digitales de terreno, todas estas cosas, y a distintas escalas, que si escala 1.25.000, 1.50.000, tal. Entonces tienes que tener conocimiento para tener un criterio y decir, bueno, con esta cartografía, esta escala, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, me sirve. O si yo estoy haciendo una cosa con más detalle, pues lógicamente no voy a tirar de la cartografía 1.50.000, voy a ver si encuentro escalas más pequeñas, etcétera. Las proyecciones de los mapas, los usos, todo esto, o sea, no gran información, pero sí que tengan la gente un conocimiento básico para elegir con criterio ese contexto geográfico que necesitan para desarrollar su proyecto de infraestructuras o de edificación.
Totalmente de acuerdo, Alicia. De hecho, es súper importante. Siempre que haya una base oficial a la escala que necesitas para trabajar, tienes que ir a una base oficial, y si no, ya empiezas un poco a descartar. Pero es tan importante saber cómo ha sido generado, si se mantendrá ese conjunto de información, cómo se utiliza. Nosotros, por ejemplo, cuando ahora explicamos lo que hacemos, lo explicamos muchas veces a través de casos de uso, ¿no? Porque es la mejor manera de que los usuarios puedan ver cómo a lo mejor en su día a día utilizarían o combinarían estos datos geográficos. Entonces explicamos, oye, pues para un estudio de cuencas visuales, ¿qué necesitarías? pues oye, hasta ahora se hacían sin los modelos 3D, pues el impacto visual baja muchísimo si pones uno de los generadores y tienes un edificio delante, no se te quejarán. O si tienes subsidencias del terreno, ¿no? Nosotros aquí tenemos abocadores, en castellano se llama vertederos clausurados, que claro, con el tiempo, digamos que ha habido como muchas capas de residuos, entonces con el tiempo van habiendo incendios internos, el terreno va cediendo. Ostras, pues aquí, ¿qué puedo tirar? Pues de datos LIDAR, a partir de la cartografía elaboro modelos del terreno, los comparo. Por ejemplo, en el tema del litoral, ¿no? La regresión de la línea de costa con los efectos del cambio climático. Pues el hecho de tener la topografía del fondo marino también te permite ver si delante de un temporal se te llevará parte de la arena o no, las pérdidas, las aportaciones de arena. Entonces, yo creo que a través de los casos de uso la gente es más consciente y de cómo utilizarlos y de cómo combinarlos entre ellos, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
Bueno, pues llevamos ya más de hora y media, como quien no quiere la cosa. Vamos a ir terminando y bueno, y recapitulando y pensando en los profanos o los acólitos como nosotros, que somos del bando BIM y estamos como niños con zapatos nuevos, con nuestro plan BIM de la AG. Pregunto, ¿cómo andamos de marco normativo GIS en Europa, en España, a nivel autonómico? ¿Cuáles son las obligaciones actuales para las administraciones? Muy, muy por encima, porque hemos venido hablando de normas UNE, que en realidad, bueno, pues no son obligatorias, son directrices, pero no son normas obligatorias. ¿Hay algo parecido al plan BIM de la AG?
Sí, sí, sí. Y aparte, con mucha más antigüedad, afortunadamente, que esto nos ha ayudado a estar un poco más maduritos, ¿no? A nivel europeo, por ejemplo, tenemos la directiva Inspire, que es del año 2007, y esta directiva recoge las reglas generales para establecer una infraestructura de información espacial en la comunidad europea, ¿no? Luego, a nivel estatal, se hizo la transposición de esta normativa europea y tenemos la ley LISIGE del año 2010 sobre infraestructuras y servicios de información geográfica en España. Y si me permitís, también a nivel autonómico, tenemos la Ley de la Información Geográfica y del Instituto Cartográfico de Cataluña, que es del año 2005. Como veis, esta última normativa es anterior a la estatal y a la europea y por eso quizá estamos un poco más adelantados, ¿no? Y de hecho, estas normativas, sobre todo esta a nivel autonómico, prevén la creación como de diferentes instrumentos que nos ayudan a poner orden y avanzar a nivel estratégico en las decisiones de ordenar toda la información geoespacial, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una comisión de coordinación cartográfica de Cataluña, también conocida como C4 por las cuatro C's, que es el órgano básico de encuentro de toda la administración catalana. Entonces nos reunimos, tenemos comités técnicos, grupos de trabajo. No sé, por ejemplo, nosotros hace 3 años que empezamos a hacer cartografía marina, picamos a la puerta de la C4 y dijimos, oye, que hay que normalizar este conjunto de información que vamos a empezar a hacerlo. Entonces nos reunimos las diferentes administraciones que nos podría interesar y nos ponemos de acuerdo en unos mínimos y hacemos estas especificaciones técnicas. Luego también tenemos un plan cartográfico que nos permite tener como una lista de todos los conjuntos de información que elaboramos en Cataluña y que sirven para gobernar. Entonces, el tenerlos identificados también nos ayuda a ver si a que sean conformes con estas directivas europeas, ¿no? Si tienen especificaciones técnicas, si están metadatados, si tienen servicios de visualización, de descarga, etcétera. Y luego, por último, tenemos el registro cartográfico de Cataluña que nos ayuda a otorgar la oficialidad a los productos. Es decir, si una administración realiza de una zona del territorio una cartografía y es oficial, nadie más puede volver a hacerla. O sea, evitamos duplicidades que, aunque sea una obviedad, hace algunos años estas cosas pasaban, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos, digamos que han ayudado a poner orden en este sector de la geoinformación.
Pues
déjame que le haga una pregunta.
Por mi parte, campana, y se acabó. Dale, dale.
Una pregunta. Ahora que salió el tema, ahora ya nos metemos en el mundo friki.
Dispara, dispara.
¿Es cierto eso que se dice, que sabemos más del espacio que de los fondos marinos?
Pues no sabría decirte exactamente. Yo, por ejemplo, sé más del fondo marino que del espacio, sobre todo del que tengo aquí cerquita a nivel metropolitano, porque realmente, o sea, la parte visible sí que es como muy fácil cartografiarla, pero cuando tienes que cartografiar una zona no visible tiene su complejidad, ¿eh? Y empiezas a descubrir cosas y también los datos, conforme que los vas mirando, te van, no sé, yo digo que los datos me hablan y es que es verdad, no sé, empiezas como a descubrir y te van transmitiendo conocimientos y te van abriendo como nuevas líneas de trabajo.
Ahí cambiáis las gafas de estereoscopía por las gafas de buceo, ¿no? Para hacer eso, esas cartografías, ¿no?
Afortunadamente no nos tenemos que meter en el fondo. Tenemos unos fantásticos barcos con sondas que a través de la velocidad del sonido llegan al fondo, rebota y tenemos una coordenada.
Entonces no va un tío con gafas y un tubo sujetando la punta del metro.
Hay una parte que sí, la parte de en la zona que cubre menos, que hay la embarcación por como tiene poco calado, chocaría o se quedaría encallada. Es el topógrafo que va con un traje de neopreno y con el GPS que se tiene que meter hasta 1,5 metros para tomar una cota. O sea que no vamos con gafas, pero sí con bañador y traje de neopreno.
Disculpadme, pero no puedo evitar ahora mismo la imagen de Manuel García Navas explorando el fondo marino del litoral mediterráneo. Algún día le pediremos que nos cuente su anécdota aquí en directo. Nada, un amigo nuestro, es la segunda vez que lo nombramos, que él estaba acostumbrado en su Granada, ¿no? Y su Motril y tal, donde las pendientes son bastante acusadas, en lanzarse al agua desde la orilla. Y probó a hacer lo mismo en la playa de la Malvarrosa en Valencia y bueno, pues con unos resultados bastante distintos. Ya dará él cuenta de los detalles si tiene a bien en algún momento.
Pues chicos, esto se ha acabado. ¿Alguna pregunta le queda a alguien por ahí? Montserrat, ¿has estado a gusto? ¿Tienes tú algo que añadir?
Pues he estado súper a gusto. Sí que es verdad que estaba un poquito nerviosa porque hay mucha información y tampoco sé si lo habéis entendido todo lo que... Entiendo que sí, porque ha sido como muy planero, ¿no? Explicando todo.
Sí, si no lo hemos entendido ha sido por nosotros, no por ti, ¿eh? Eso está claro.
Bueno.
Yo creo que ha estado muy bien.
Perfecto.
Siéntete orgullosa que hasta yo lo he entendido.
Pues perfecto.
Y lo bueno que tiene el podcast, que lo puedes echar para atrás y volver a escuchar si no lo entiendes.
Sí, sí. De hecho, yo la verdad que cuando paseo al perro, cuando empecé a escucharos, era el mejor momento. Porque mira, eran mis paseos por las tardes, que estaba horas caminando y en lugar de escuchar música me ponía el podcast. Oye, y os tengo que confesar que he aprendido y soy una de vuestras fans, ¿eh?
Oye, pues con la duración que tienen nuestros episodios, tu perro te lo agradecerá.
Sí.
Pues aquí acaba la charla profesional. Y para conocer a la persona que hay detrás de esa grandísima profesional, yo creo que esta parte debería hacérsela de una vingisóloga a otra vingisóloga. Así que Alicia, toda tuya, tírale.
Pues nada, Monse, vamos allá con el test de Viero. ¿Vale? Son 7 preguntas que nos ayudarán a conocerte ya la parte personal, ¿vale? Y que son, pregunta número 1, tu primer ordenador, ¿cuál fue?
Uf.
Si te acuerdas,
claro. Desvelará mi edad, ¿eh? Pero bueno, es un, creo que fue un 386, que iba con floppy disk, creo que fue ese. Diría, o sea, no sé.
Tampoco tan antiguo, ¿eh? No tan antiguo.
Bueno.
Podrías pasar por Millennial. Sí.
Yo creo que sí. Pero sí, sí, yo diría que en casa tuvimos este. Y que bueno, no sé lo que el espacio que cabía en un floppy disk, pero vamos, seguramente que era muy inferior a un mega de información.
Sí, pues sí, aquellos de 5 a un cuarto eran 300K.
100 y pico, ¿no? Creo, sí.
512 megas, 512K o 1024. Y luego
no, 1024 fue ya el de 3,5.
¿El de 3,5? ¿1,44 o 720?
Pues sí, qué friki somos.
Bueno, pregunta número 2. ¿Libro de papel o digital?
Papel, Alicia. Estoy saturada de la sobredigitalización. Y...
No me extraña.
Necesito tocar, necesito, sí, yo papel.
cambiar al ocio, la verdad es que sí, viene bien cortar también con el formato.
Sí, hay que tener momentos de desconexión, si no, sería imposible.
Bueno, ¿playa o montaña? ¿Y un lugar concreto favorito, si tienes alguno?
Pues la verdad es que cuando era más jovencita me gustaba bastante más la playa. Supongo que ahora, con la edad, disfruto mucho más de la montaña. Quizá el sitio preferido sería pues, hacer caminatas por el Pirineo catalán, me encanta. Sí, en concreto la zona de Lleida me gusta mucho. Y si tengo que ir por una zona, bueno, si me coge lejos del Pirineo, que no puedo ir siempre, lo que tengo más cerquita, tengo una casa en el Baix Empordà y las caminatas por la plana del Baix Empordà también son impresionantes.
Bueno, es que en general toda esa región es fantástica, es muy bonita.
Si te gusta el senderismo y todo eso, de luego los paisajes que hay, que tenéis allá arriba son espectaculares.
Sí, sí, y luego aparte, como también va muy bien el caminar y tal, o sea, al final es como una doble inversión, ¿no? Desconectas y te cuidas físicamente y mentalmente.
Y además eso, si tienes mascotas, encima, encantado, ¿no? Tu perro.
Sí, sí, encantado. Bueno, hay veces que le digo, venga, va, acompáñame, y no quiere porque sabe que le va a tocar caminar bastante. Ah,
qué perro, nunca mejor dicho. Bueno, cuarta pregunta, ¿la comida con la que te chupas los dedos?
Pues un buen arroz caldoso con bogavante es mi perdición. De hecho, ahora en mi casa la mayoría son veganos y vegetarianos y yo soy la única que soy omnívora, entonces todavía lo echo más de menos.
Sí, porque la verdad es que pedir uno para ti sola o hacértelo es demasiado,
sí,
¿no?
Por eso. Antes lo comía más de menudo y ahora la cosa se me ha complicado un poco.
Está vaya, bien, no te tienes que pelear por el bogavante. O sea, está muy bien.
Exacto.
Es lo mejor.
Que siempre está uno peleando, yo quiero este trozo, tú el otro, pues entero
para ti. Es todo para mí.
Bueno, pues vegetariano sí, pero vegano no. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla?
Me gustan las dos. Quizá por, no sé, que la encuentre un poquito más jugosita.
Si quieres ser conciliadora, déjalo ahí, ¿eh? Ah, no, ibas bien. Ibas bien.
Jugosita. Yo la he visto venir ya cuando he dudado, digo ya.
Para que sea un poquito más jugosita, le pondría cebolla.
Claro.
Bueno. Pero...
Eso es así, José Ángel.
Hemos hecho bien en llegar hasta el fondo.
Muy bien. Bueno, me quedo ahí entonces.
No, ibas bien. Pero bueno, no eres una croqueta, no le puedes caer bien a todo el mundo.
Exacto. Ni lo pretendo, la verdad.
No merece la pena. ¿Qué dejaste?
Exacto.
Pregunta número 6 y penúltima. ¿Película y/o libro y/o canción preferida?
Pues te voy a decir una canción que últimamente escucho bastante y a volumen alto cuando voy conduciendo, que es Hold My Hand de la película Top Gun de Maverick. Igual es una fricada, pero ostras, me encanta. La verdad es de Lady Gaga y es muy chula, la recomiendo si no la habéis escuchado.
Lady Gaga, es que mucha Lady Gaga. Además, no hay cosas frikis en cuanto a música en general. Yo qué sé, los gustos de cada uno son los que son. Y la música que te llega, y muchas veces no tiene por qué ser toda la discografía de un cantante o una cantante. Te puede gustar una canción que te llega y ya está. Así
sí,
que...
sí, exacto. Sí, uh-huh. Sí.
Y bueno, última cuestión. Esa afición que te encanta, ¿cuál es?
Pues sin duda alguna, la restauración de muebles antiguos. Es mi pasión.
Oh, qué interesante, de hecho, ¿no? Y sí. Relajante. Me imagino,
sí,
no lo sé, ¿eh?
El problema es que necesitas tener espacio y tiempo. Entonces claro. Tengo como un plan B, que no necesito tanto espacio y lo puedo llevar a cualquier sitio, que sería la parte de hacer crochet. Ajá. Y el plan C es pintura al óleo, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte más a lo mejor artística o de creación, De hecho, cuando...
Eso te gusta.
Sí. Cuando tuve que elegir una carrera, elegí primero ingeniería técnica en topografía y luego bellas artes, que en principio parece que no tienen nada en común. Pues tienen mucho, porque para mí también la cartografía es arte y ciencia, ¿no? Claro. Y esta parte de restauración, ¿no?, y de recuperar el mueble. Pero cuando digo antiguo, es antiguo, ¿eh? De más de 100 años. O sea, no me des uno de 20 años, no. De más,
o sea,
de 100 años.
Cosa,
que
no. Antiguo,
maderas bien. Nobles, que recuperas la madera y que en cada etapa disfrutas, ¿no? De empiezas a ver la veta de la madera o acabas tapizando una silla con los muelles antiguos. Me encanta ese proceso.
Interesante.
Pues habrá que buscar muebles antiguos pequeñitos, ¿no? No habrá también pequeñitos. Cositas así de andar por casa para que puedas tenerlo sin ocupar tanto espacio, ¿no?
Pero aunque sea pequeñito, Javier, tienes que tener una de herramientas desplegadas que...
Pero uno de los mayores placeres es comprar herramientas que vas a usar una vez en tu vida. Eso es un pequeño placer que nos damos los que nos gusta hacer cosas manuales. Necesito por toda mi fuerza esta herramienta porque tengo que apretar un tornillo. Y ya está, y después la dejas ahí. Pero queda muy bien para prestarla a los amigos. Oye, ¿tienes una herramienta para estos? Por supuesto. O sea, yo tengo un set de esos de destornilladores, porque una vez tuve que desmontar, ¿qué fue? Un mando, una videoconsola, que me compré un juego entero con los tornillos más raros que he visto en mi vida, que creo que lo he usado dos veces. Se acabó, pero yo estoy orgulloso
pero
de que
no
pueda abrir.
Vivir sin ella.
Hombre, hasta tenía hasta para el tornillo de la Nespresso. O sea, era una cosa que yo no sabía ni que la Nespresso tenía un tornillo diferente. Pues sí. Así que si necesitáis alguna vez un destornillador para desmontar la Nespresso, me lo podéis pedir.
Te llamamos.
Pues lo mismo digo, si os iniciáis en este mundo de restauración, contactar conmigo, que os dejo todas las herramientas, no hace falta que os las compréis.
Bueno, pues Montse, pues yo me despido de ti y voy pasando el testigo a los compañeros. Encantada de haber compartido este ratito contigo y bueno, con vosotros también, como siempre.
Bueno, pues Montse, ahora nos toca despedirte a ti. Mil gracias de verdad por todo el trabajo de preparación que les has facilitado, sobre todo a Marco, ¿no? A todos los enlaces, la documentación que se le ha estudiado concienzudamente, pero desde luego te has tomado tú la molestia de dar todo ese contexto. Y después, pues muchas gracias por quedarte un lunes, que son ya las 9 de la noche, y sigues en la oficina. A ver si te van a encerrar, que estoy sufriendo. Así que nada, mil gracias de verdad por venir aquí y por ser tan didáctica contando estos temas, que para eso, para los ignorantes de la materia como yo, pues me ha resultado súper interesante y hay muchas cosas que me ha aclarado que no tenía muy, muy claro cómo se hacían. Así que sé un poquito más que hace 2 horas.
Pues yo también os tengo que dar las gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien. También he disfrutado mucho y si en algo hemos podido aportar nuestro granito de arena para un poquito contribuir, ¿no?, a alinear estos dos mundos y a lo mejor servir un poquito de inspiración, pues bienvenido sea. Muchas gracias.
Y Marco, mil gracias por tu magnífico guión, que en esta ocasión yo creo que te has lucido, ha sido de los más trabajados, diría yo, ¿no?
Bueno, ha estado magníficamente ejecutado.
Bueno, pues ya hacemos lo que podemos, ¿sabes? Improvisamos,
ha sido un
lo que podemos.
Coral.
Pues sí, muchas gracias.
Pues nada, pues agradecer en este Día de la Tierra 2024 a Montse no solo su generosidad, sino su disposición. Ella decía que se ha convertido ya en oyente de BIM Podcast, lo cual nos enorgullece, pero no lo era el día que yo la llamé.
¿Verdad?
Muchas veces nuestros invitados, para bien o para mal, ya nos conocen, pero cuando no es así, pues no deja de sorprender que a una llamada de un extraño pues se responda con la amabilidad y la disposición con la que, en este caso, tú, Montse, lo has hecho. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer.
Pues encantada, y volveré a repetir, o sea que lo habéis hecho muy bien. Enhorabuena.
Pues te tomamos la palabra.
Y José, ¿alguna cosita que quieras añadir?
Pues sí, yo mira, me voy a despedir con una primicia. Javier, ¿le puedes cerrar el micro a las chicas?
¿Por qué? Yo no sé
Porque
si puedo cerrar.
A partir del mes que viene podréis escuchar His Podcast presentado por Montse Monteagudo y Alicia Bermejo. ¡Corre, corta, corta, que no puedas decir que no!
Bueno, después tengo la postproducción, así que lo puedo editar.
Es que eso, si me busco una
idea, a lo mejor la podemos entrenar diciendo, estupenda noticia, fantástico.
Esto forma parte del pluriempleo, ¿no? Que decís antes.
Hombre, claro.
Sí, porque te vemos aburrida, es decir, tienes que llenar tu tiempo. Esas aficiones y esas ocupaciones extra profesionales de vocalías y tal, sin duda te aburres.
Sí, te queda de 2 a 3 de la mañana puedes hacerlo.
Sí, sí.
Ese rato que te queda.
Sí, Alicia también tiene ese hueco, creo yo. De 2 a 3 también le pilla libre.
Pues ya sabéis, no, el mes que viene tenemos nuevo podcast.
Pero la cabeza pensantes tienen que descansar para pensar luego bien. Entonces, horas de sueño no se pueden quitar.
Vaya, pues, bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, pues nada, como siempre decimos, hasta aquí este 57º episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o, como siempre decimos, todavía mejor, te animas a venir aquí como Monse y charlar un rato sobre BIM, pues puedes dejar tu comentario en bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info@bimpodcast.com. Encontrarás casi todos los enlaces mencionados en el programa en las notas que acompañan al episodio y recordarte que puedes suscribirte en cualquier plataforma de podcast o seguir las instrucciones que aparecen en bimpodcast.com/suscripción.
Y si cuando vayas a comprar algo en Amazon te acuerdas y quieres colaborar con nuestra causa, hazlo entrando desde bimpodcast.com/Amazon. No te costará más y nos deja unos centimillos que nos ayudan a seguir con este proyecto.
Un saludo y hasta el próximo episodio.